Hola Nacho Tero, buenas tardes.
¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Nacho Tero, ustedes saben, está haciendo una gran cobertura desde allá, desde hace tiempo, y es una persona muy confiable para contarnos qué es lo que está pasando allá. Por eso, Nacho, te preguntamos si queremos saber, queremos tu testimonio. ¿Qué pasa ahí en Esquel ahora?
Mira, lo que está pasando respecto a lo que está sucediendo en el juzgado de Otranto, en el juzgado federal de Esquel, es lo siguiente. Como una suerte de desprendimiento de lo que fueron los operativos de antes de ayer, lo que sucedió es que también estuvieron en una comunidad que no es la comunidad que estaba haciendo el corte de ruta el 1 de agosto, que es la comunidad de Cuyamen, de Resistencia, el Pull-off Resistencia Cuyamen, es la que estaba haciendo el corte de ruta, donde teóricamente estuvo Santiago Maldonado y donde es que la situación que se da y que se denuncia su desaparición, sino que es una comunidad que está al lado, que se llama Vuelta del Río. Lo que ellos denuncian es que los operativos de anteayer también los allanaron a ellos y denuncian métodos violentos para ese procedimiento. Es el testimonio de ellos, por eso es que vinieron al juzgado federal de Esquel, en donde están pidiendo la renuncia, por lo menos en un principio, de Guido Otranto. Ocuparon el edificio del juzgado, una parte adentro, reducida adentro, y después una gran parte afuera. Y después lo que sucedió que llegaron incluso más integrantes de la comunidad de Resistencia Cuyamen, es decir, la que sí denuncia la desaparición de Santiago Maldonado, y se pusieron en todo lo que es la vereda del juzgado.
A ver,
Hace un...
perdóname, quiero
Sí.
situar a la gente, porque vos estás ahí en el sur y aquí en Capital Federal o en el resto del país, porque Nacional se escucha en todo el país. Queremos saber, por ejemplo, vos decís, una parte de los mapuches, no los que estaban haciendo el corte de la Ruta 40, no los que fueron reprimidos por la gendarmería, una parte de los mapuches fueron porque también los requisaron en este rastrillaje a lo que ellos llaman tierra sagrada. Ellos estaban ahí también, también están viviendo.
Claro, ellos estaban en, digamos, yendo como para el lado del Maitén. Hay un momento en donde la ruta 40 se bifurca y sale un camino de ripio,
Pero
pasando el ingreso a la comunidad.
ahora,
Ellos
¿la
están más
gendarmería
adelante.
sabe eso? ¿Sabe que ellos no son los que hicieron el corte?
Claro, ellos en realidad
La
no,
gendarmería no, la policía, porque es la
la
policía,
Policía
perdón.
Federal.
Sí.
Lo que ellos dicen es que, bueno, que en realidad tiene que ver con otra cuestión y demás. Lo cierto es que la Fuerza Federal, lo que decía, nosotros teníamos que revisar todo el terreno. Lo que ellos denuncian es que en ese revisar de terreno, según lo que ellos cuentan, vivieron situaciones de violencia. Por eso
Ah,
es que se están
correcto.
manifestando en el juzgado federal.
Pero no son los grupos mapuches que hicieron el corte, pero se sumaron sí.
Se sumaron después, exactamente. No fueron ellos los que empezaron con esta ocupación, sino que se terminan sumando después. Porque los que habían hecho el corte hoy estaban en la fiscalía porque declararon algunos testigos de los que estuvieron en el 1 de agosto.
Nacho, cuando vos decís estaban, ¿es que se fueron o están ahí?
No, están acá, pero ahora lo que sucede es que el juzgado federal acaba de sacar un comunicado en donde dice que Otranto los va a recibir con la
Ah,
condición que después
correcto.
liberen el edificio. Así que
Eso
la
tiene que ser haber
situación,
sido
claro,
ahora, en este momento.
en breve, en breve. La situación está a punto como de desarticularse, ¿no?
Perfecto. O sea, el juez Otranto va a recibir estos mapuches que no estuvieron en la Ruta 40 y que fueron requisados por los
Exactamente.
policías o por los uniformados que están haciendo los operativos y los rastrillajes y quieren protestar por el modo. Esa es una de las situaciones. Y otra, contaba recién Martín Angulo, es lo que va a pasar mañana cuando decidan, o por lo menos escuchen a la familia Maldonado, para ver si sacan al juez. Pasan muchas cosas permanentemente en el que le está muy caliente todo, ¿verdad?
Sí. Y lo claro que a veces es que la sensación que se tiene es que como que no pasa mucho y en definitiva después es que todos los días pasa algo pequeño, pero todos los días van sumando cosas.
¿Y qué pasa con todos los celulares o lo que se está periciando, la mochila que podía ser o no de Santiago Maldonado, la campera?
Lo que se secuestró en los operativos de ayer fueron, como vos decís, María, los celulares, después dos camperas y dos mochilas. Que la excusa que tienen desde la Fuerza Federal, mejor dicho, el justificativo que tienen de las Fuerzas Federales es decir, bueno, coincidían con la descripción visual que hacen los testigos de los elementos que utilizaba Santiago Maldonado.
Pero ¿cuánto
No
tiempo hay
hay
que
un rastro de
esperar?
olor,
Porque, a ver,
no hay un rastro de olor, porque el
claro.
rastro de olor a la intemperie dura 24 horas en este terreno. No se sabe cuánto hay que esperar, porque el problema precisamente es ese, porque desde el laboratorio de datos genéticos le dicen al juzgado, nosotros, como es un caso delicado, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario y no podemos tener fecha.
Nacho, te pregunto, estamos hablando con Nacho Otero desde Esquel, ¿había elementos de los gendarmes que también fueron secuestrados? ¿Trascendieron algunas conversaciones entre gendarmes y su novia? No digas que te dije, no sabes nada de lo que pasó, etcétera. ¿Qué pasa con eso, no? Con lo que se secuestró de los gendarmes.
Hasta ahora no mucho más de lo que trascendió. Lo que pasa es que ahora la causa está, desde que se hizo el operativo, entró como una especie de letargo. El operativo, me refiero, antes de ayer. Ayer no hubo novedades, más allá de lo que tenía que ver con esto de Sergio Maldonado denunciando que el juez no lo quiso recibir en el juzgado. Y después lo que se supo, bueno, fue lo que pasó en Viedma, que fue la denuncia de este policía de Río Negro, que ahora comentamos, pero en el día de hoy y de ayer, por ejemplo, después de los operativos, es como que entró en una suerte de encrucijada la causa, en donde no se sabe bien para dónde va a seguir. De hecho, vos fíjate que las declaraciones testimoniales las venía tomando el juez, y en el día de hoy los integrantes de la comunidad fueron a la fiscalía, porque el juez decía que no les podía tomar declaración. Y mientras tanto el juez cortó el diálogo con la prensa.
Nacho, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Martín.
Bien, te quería preguntar por algo que hiciste referencia recién. Hubo un policía que denunció que en el operativo, en el pull-off de resistencia, no se levantaron balas.
Así es, eso fue el día, en el rastrillaje del 16 de agosto, es decir, el segundo rastrillaje que se hace. El primero se hizo el 5, el segundo se hizo el 16. Lo que este efectivo contó en una declaración que se hizo en un sumario interno dentro de la provincia de Río Negro, dentro de la policía de la provincia, lo que vendría a ser como una especie de asuntos internos, de, por ejemplo, como pasa en la policía de Buenos Aires y demás. Ahí lo que sucede es que se hace una ampliación de la declaración y este efectivo relata toda la situación que sucedió cuando uno de sus perros se encontró en un lugar, como una especie de hilo atado en unas plantas matafume, describe textualmente, donde había una suerte de explosivo y alrededor de esa suerte de explosivo había tiradas en el piso balas, es decir, proyectiles que no fueron disparados, de 9 milímetros y de FAL. Que le dijo a la fiscal que había encontrado eso, que la fiscal volvió sobre sus pasos, le preguntó al juez, volvió a acercarse la fiscal al policía y le dijo, no vinimos a buscar esos elementos, vinimos a buscar solamente evidencias de la presencia de Santiago Maldonado.
O sea que el juez y la fiscal lo vieron.
El juez y la fiscal, según el testimonio del policía, tomaron conocimiento de esto y no levantaron ese elemento. Pero además también, cuando se estaban yendo, se acercan a uno de los puestos de avanzada, que son como estas garitas de vigilancia que montaron los mapuches en la comunidad, y cerca de esa garita como que había también proyectiles de 9 milímetros, este policía, según su testimonio, le volvió a decir la fiscal, y lo que cuenta este policía es que la fiscal le dijo, de vuelta, no vinimos a buscar esos elementos.
Más allá del argumento de que no fueron a buscar esos elementos, ¿se sabe por qué? Porque, a ver, uno en principio puede entender que al haber un operativo de gendarmería es un elemento que puede ser útil para peritar, para saber a quién pertenece, si es de la fuerza, si no.
Exactamente, porque además se puede abrir una especie de investigación paralela como para poder determinar de dónde sucedió y de dónde salieron esas balas. Lo cierto es que ahora ese testimonio lo llevó el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro a el juzgado de Viedma, el juzgado federal de Viedma, con la intención de remitirse al juzgado federal, o sea que ya está todo judicializado.
¿Y por qué había un policía de Río Negro en un operativo en Chubut?
Porque es bastante frecuente eso.
La colaboración entre policías.
No solamente en esta provincia. Cuando hablamos de las divisiones de canes, se convocan de todo el país. De hecho, el perro que detecta, de este policía que detecta las balas, es el mismo perro que encontró el cuerpo de Araceli Funes. como para tener una referencia. Se convocan perros, hay como provincias que son especialistas en el entrenamiento de canes. Está Córdoba, está Río Negro, está Santiago del Estero, y cada provincia tiene como la especialización en ambiente de esos canes, es decir, uno está acostumbrado en búsqueda más en
Nacho,
espacios abiertos y demás, y se pide la colaboración.
Perfecto, quedó clarísimo. Nacho, ¿sabés que como la gente, como pasa con el caso Nisman, está siguiendo los detalles del caso de Santiago Maldonado, no solo para encontrarlo, sino porque lo que se quiere es justicia, ¿no? Te pregunto, ¿qué pasó en el río? En el río sabemos, porque lo hemos ido contando, que los rastrillajes fueron exhaustivos, pero no sabemos si finalmente se va a terminar de investigar si puede haber una posibilidad de que haya un cuerpo en el río, como había dicho el juez Otranto.
Llama la atención que 24 horas después de haber afirmado por parte del juez que según hipótesis era probable que Santiago Maldonado estuviese ahogado en el río, se rastrille la tierra. Llama un poco bastante la atención, y que después, en los días subsiguientes, no se continúen sobre los rastrillajes sobre el río. La verdad que hasta el momento parece como que hasta este punto están un poco sin respuestas, o quizás tienen algunos datos y nosotros nos estamos enterando, pero la sensación que hay hacia afuera es esa, porque
sí,
no hay operativos que se estén realizando, las fuerzas federales están acá en Esquel, ayer y hoy no tuvieron actividad. Entonces no se sabe si es que están esperando algún dato o si realmente no tienen mucha idea de qué hacer a partir de ahora.
Es muy loco, ¿no? Porque él se animó, el juez Otranto, a hablar públicamente y a decir, Santiago Maldonado, para mí, se ahogó en el río y no lo sigue buscando en el río.
Claro, no, y tampoco lo encontró.
No, claro que no lo encontró, pero todavía hay sectores que no se terminó de buscar. Es un río que tiene como 800 kilómetros.
¿Hubo una orden del juez para suspender el rastrillaje?
No, hasta el momento que hubo orden, no, porque en su momento se había hecho por tiempo indeterminado, pero es cierto que en el lugar no hubo
no están los efectivos.
Más operativos, por lo menos como se venía viendo en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, así están las cosas, como en una especie de punto muerto, Nacho, ¿no? O sea, entendemos que no, que hoy la noticia es que los mapuches se plantaron ahí y consiguieron la entrevista con el juez Otranto, mapuches que no habían tenido que ver con el corte, pero en relación a la investigación judicial estamos en un punto muerto, porque se supone que se empezaban los rastrillajes y se seguían, y no sabemos si van a seguir o no. Mientras tanto habló Das Neves, no sé si vos te enteraste, el gobernador de Chubut dijo hoy a la mañana en la radio que el juez Otranto fue digitado por la Cámpora, dijo que no hay que tenerle lástima a los del RAM porque son todos delincuentes, y esto sube de tono, ¿no?
A principio de año, perdón que te interrumpa, Nacho, Das Neves denunció a Otranto en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la decisión de Otranto de anular el juicio de extradición de Jonas Wallace.
Exactamente. Y
claro, porque es el juez. A ver, con Otranto ya hay un antecedente por parte de la Corte Suprema de la Nación diciendo que hubo un juicio que no tuvo todos los elementos necesarios ni fue correcto en cuanto a los procedimientos, que es el juicio de extradición de Jonas Wallace, y que se tenía que hacer nuevamente.
Pero mientras tanto, fíjate, ¿no?
Vuelve a ser retenido, ¿no?
Yo estaba pensando, más allá de lo judicial, en el clima, porque Das Neves fueron muy fuertes sus palabras. Dijo que tomen una ruta, que venga alguien con su familia a pasar unas vacaciones en la cordillera, les paren el coche, que paren un camión y lo quemen, que entren en una estancia y quemen la sembradora, que hagan perder la producción a la gente. Son unos sinvergüenzas. El RAM son delincuentes, no hay que tenerles lástima. Esto dijo el gobernador de Chubut.
Sí, y incluso María, las críticas de Das Neves, El tema es que incluso salieron hasta el domingo al mediodía aproximadamente. Vos fíjate, sale la entrevista de Otranto en La Nación y Las Neves sale a hablar a los medios diciendo la causa no puede estar en manos de una persona que no está capacitada como él.
Porque además él dice que la ley no funciona, dice Las Neves, que los jueces no están donde tienen que estar, que los jueces tienen miedo del RAM. ¿Es así?
Lo que pasa es que a veces lo que sucede es que muy pocas veces se cuenta como con la infraestructura como para hacer un operativo que abarque todo el terreno y en el medio de eso, lo que relatan los jueces, ¿no?
Sí.
Es que a veces no se logra abarcar ese terreno, y también lo cuentan los fiscales, y se generan situaciones de desesperación que a veces terminan también en el uso indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, porque también la respuesta que viene del otro lado es muy fuerte. Entonces se genera como esa situación de caos.
Sí, eso es lo que estamos evaluando, que está todo muy mezclado y que la justicia necesita recursos, pero también tenemos que reconocer que el juez Otranto no pide recursos, no está pidiendo recursos a la corte como puede pedir un juez o a la cámara.
No, tal cual. Y a ver, hubo una intención por parte del gobierno de poner las fuerzas de seguridad a disposición desde unos primeros días, y el rastrillaje más grande se hace después de 50. Entonces llama bastante la atención el accionar en cuanto a la causa, salvo que, no sé, sepa algo que nosotros no sepamos, o bueno, claramente va a haber cosas que nosotros no sepamos, pero me refiero a que la investigación vaya por un lado que nosotros no la estamos viendo, no sé, no hay muchas más opciones como para pensar.
Bueno, entonces el clima social es la noticia últimamente ahí en Esquel, ¿no? Es que hay avances, no sabemos qué pasa con los rastrillajes, pero es el clima social en relación a la gente que está acercándose al juzgado para hacerse escuchar. Nacho, estás haciendo un trabajo increíble ahí en Esquel. Suponemos que debe ser duro, duro,
sí, por
muchas razones, ¿no?
Es bastante duro porque es como que acá, por lo menos en Esquel también, en gran parte del país, es como que a veces la búsqueda de Santiago Maldonado está atravesada por la postura a favor o en contra del RAM. Entonces, a veces es como que termina siendo una causa o una cobertura demasiado compleja, porque nosotros intentamos dar datos e información concreta sin hacer opinión. Y a veces lo que está esperando la gente o una parte de la sociedad, una parte minúscula de la sociedad, pero que es que te lo hace sentir,
sí,
es una postura política.
Que tomes parte, claro.
Te mando, eso es lo que complica, ¿no?
Te quiero mandar un abrazo grande. Quiero contarle a la gente que estamos en LRA 9 de Esquel. Un abrazo muy fuerte y felicitaciones por tu trabajo.
Gracias, María. Un beso grande.
Un abrazo. Hasta pronto. Estamos hablando con Nacho Otero desde Esquel. Estamos en el 11-65-84-0870. Si es que nos quieren escribir desde LRA 9 y Esquel, el informativo.